8 de la mañana, 26 minutos. Seguimos en Buen Día Verano hasta el mediodía y nos metemos en el tema de esta semana, en realidad, que es el crimen de Fernando Báez Sosa y la sentencia que conocimos en el día de ayer. Estamos en línea ahora con el doctor Miguel Ángel Pierri. Doctor, buen día, ¿cómo le va?
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buen día.
Bien. Preguntarle cómo vio el fallo. Ayer lo escuchamos decir que probablemente cuando esto llegue a casación se revisen críticamente por lo menos las sentencias a prisión perpetua.
Mire, desde que analizamos este caso en los días de producción de prueba en juicio oral, a mí me llamó la atención las expectativas de pena o, por ejemplo, la calificación con la que hubo de ingresar esta causa a juicio. Siempre dije que no veía que fuera posible condenar a estas 8 personas a cadena perpetua. Eso ocurrió en el tribunal, y es más, hablé de sentencias diferenciales, hablé de condenas duras, que podían ser estas de perpetua, y otras con otra expectativa de pena, siempre diciendo que fueran penas importantes. 15 años no es poco tiempo de cárcel para nadie. De este fallo, de lo que llevo estudiado en el poco tiempo que tuve, porque estuve realmente ocupado todo el día, me llama la atención cómo hizo el tribunal para construir una participación secundaria. Acá lo que se diferenció fueron las participaciones. El tribunal dice: acá yo estoy frente a un homicidio grave por el número de personas que participan y por los incrementos en la acción, que son la alevosía y la premeditación, los agravantes. Ahora los tengo como coautores a 5 de ellos, para los cuales pido una prisión perpetua o 5 prisiones perpetuas, y otros 3 por la escala punitiva diferencial son partícipes secundarios y solicito una pena de 15 años, en disidencia con lo que han planteado tanto la fiscalía y el particular damnificado. Eso es el fallo. Está bueno que el doble conforme nos permita, el doble conforme, la revisión de sentencia, que la casación revise este fallo. Bueno, veremos si la casación lo suscribe. La sociedad aparentemente es lo que quería, la sociedad que no sabe de leyes ni de doctrina. La sensibilidad social, gran parte de ella dice: este es el fallo correcto. A mí me sorprende realmente. Lo que sí quiero dejarle en claro, que es la primera vez en todo el sistema, de justicia argentino, que estos graves hechos que vienen ocurriendo en las discotecas o a la salida de las mismas, sábado a sábado, donde mueren jóvenes, pasó este fin de semana La Gruta, el anterior en Santiago del Estero, otro en Tucumán, otro en Córdoba, o sea, todos los sábados, y la sociedad los analiza y observa con naturalidad, los ve en los noticieros. Bueno, es la primera vez que se castiga este tipo, se los reprime este tipo de hechos con este tipo de sentencia. Siempre se utilizó, o se los encuadró, o se los embarcó en el marco de la riña o la agresión del artículo 95, que fue la figura típica con la que insistió el defensor hasta último momento. A mí me parece que esto no fue una riña del artículo 95. Me parece que en todo caso se puede estudiar la agresión, que tampoco creo que haya sido. Tampoco creo que esto haya sido el homicidio pretintencional, que trató de elaborar o llevar adelante una muy buena defensa que hizo el defensor, el doctor Tomei. Me parece que lo que la casación va a hacer, o confirma esta sentencia, que por el curso que veo de la acción y la sala que lo va a examinar, empiezo a creer que esta sentencia puede ser confirmada. Miren lo que le digo, hoy se lo digo, a la mañana. Pasaron horas, estudió, estuvo analizando, hablando con colegas. Y la otra figura, por el relato fundado que hace el tribunal llamado sentencia, me parece que esto era un homicidio con dolo eventual. La figura, mire, el dolo eventual no me gusta, nunca me fue afín, pero en este caso esto se inicia con una acción de golpes que trae como resultado muerte. El joven es agredido, Fernando es agredido alevosamente, sin posibilidad de respuesta, y mientras se lo está golpeando, creo que la acción pasa de golpearlo a matarlo, que es, hay un cambio de escena, hay un cambio de de sincronización que va camino a la muerte. A mí me parece que la figura puede haber sido el homicidio de Manuel Ventura, que también lleva apenas de 25 años, se le aclaro. Claro. No son menores. Ahora bien, esto es análisis de Pierre, yo no hice el juicio. Sí quiero rescatar en este caso la importante labor que ha hecho el particular damnificado. Yo no tengo ninguna duda, ahora lo digo abiertamente, que si esta causa no la vendió el doctor Burlando, esta causa termina como todas las demás, con una calificación de homicidio por riña o agresión. No hubiera despertado el interés que él logró mantener en la sociedad, hubiera pasado como tantos otros crímenes horribles, salvajes, que ocurren los días sábados o cuando, después de las discos, y creo que estuvo él más a la altura de la preocupación social que tuvo que la fiscalía misma.
Pierri, le consulto, usted recién destacaba la figura de Burlando, ¿no? Como digamos, asesorando a la familia,
al resultado buscado, ninguna duda.
Pero ¿cuánto de esto hay que de alguna manera adjudicarlo a la sapiencia técnica de Burlando en este caso para sobrellevar su rol dentro del juicio, y cuánto al peso mediático que él tiene? Porque en todo caso hay que felicitarlo por el peso que logra, a lo largo de su carrera ha penetrado incluso con cuestiones vinculadas a su vida privada, cuestiones del corazón en los medios, y es evidentemente una persona mediática, ¿no?
Sí, eso no lo hace desmerecedor de nada, es una forma de actuar.
No, pero quizás a otro abogado que tiene la misma solvencia en cuanto a formación y académica, no tiene la misma penetración en los medios,
Bueno, es una habilidad que tiene el doctor Burlando, y preocúpese por la mala justicia que usted tiene. Uh-huh. O sea, preocúpese por la justicia que es deficitaria, que es permeable, y que realmente debería ocuparse de todos los casos como se ocupó de este. Uh-huh. Preocúpese de que otros departamentos judiciales, a diferencia de Dolores, ha hecho un juicio en el mes de feria y ha dispuesto todo un tribunal para llevar a cabo esto. Preocúpese por qué ocurre que en otros casos la sociedad no despierta en el interés que ha despertado por los miles y miles de Fernandos que mueren todos los años. Uh-huh. Entonces, evidentemente hay que reconocer cuando usted miente, sí, a un profesional. Usted puede acordar o no con él. Usted puede estar de acuerdo o no. Lo que sí es real, a ver, seamos claros. A ver, en el mismo departamento judicial de Dolores, yo tuve la causa de Pepo Castillera. Bueno, yo le dije otro camino, yo fui su abreviado, y yo le decía, mire, si yo hubiera expuesto a mi cliente el día de ayer a Pepo Castillera a su juicio por la muerte de dos colaboradores. Bueno, cada uno elige su camino, evidentemente. En el mismo departamento judicial, con el mismo fiscal general, con los mismos jueces, mire usted, era el mismo. Entonces, uno sabe lo que tiene que hacer, él conoce muy bien su trabajo y lo ha optimizado. Ahora, si los demás lo saben hacer o no lo saben hacer, a ver, si yo hubiera sido defensor, hubiera generado un puente de mayor empatía entre mis imputados, el periodismo y las víctimas, por el caso de Tomei. Yo hubiera hecho declarar a mis clientes, por ejemplo, mire usted.
Claro.
A ver, son caminos, yo no puedo negar. A ver, el verdadero fiscal de esta causa fue Burlando. Fue el doctor Burlando. Para mí nunca se lo he dicho en el micrófono la mañana. A mí no me dejó conforme los renegantes de los fiscales. Y lo conozco al fiscal general de Dolores, que es un gran profesional, que es el doctor Diego Escoda. Profesional de nota, fiscal general de nota. A mí no me gustó la labor de los fiscales de este juicio. Sí, me pareció una muy buena labor la fiscal de distancia, Zamboni.
Doctor,
ahora, sí.
Preguntarle esto, ¿no? Bueno, Tomei podría haber encarado la defensa de los acusados de otra manera, eso está claro, pero también usted hablaba de la fuerte presión que hubo por parte de los medios de comunicación y en general de la sociedad. Ahí la pregunta va apuntada a esto. ¿Esto sienta un antecedente o sienta una suerte de jurisprudencia que quizás pueda ser peligrosa para otro tipo de casos, cuando la sociedad condena de antemano una situación por la cual se cuentan con escasos elementos?
Mire, hay un libro de un español que se llama Jorge Rodríguez, que se llama La justicia en los medios. Dice que la sociedad siempre condena antes, arrasa con honras, trayectorias, la justicia en los medios. Corre con todo respeto, usted forma parte de un medio. Uh-huh. Pero sí, después la justicia técnica, es más, comete mucho más errores en la sociedad. La sociedad ha condenado inocentes. Uh-huh. Ha condenado públicamente, nos ha linchado públicamente. la justicia material, la justicia técnica tiene menores errores. Sí, claro, es un antecedente peligroso, pero eso habla, mire, en lugares de baja densidad judicial, lo más peligroso es el inocente. Es muy peligroso, porque pues lo maneja la opinión publicada, el linchamiento social. Insisto, el doctor Burlando ha hecho uso de herramientas idóneas que él maneja muy bien, con un sistema que no permite. Usted va a hacer esto de otras actitudes jurídicas. Si usted tiene jueces independientes, hombres de ley, fiscales objetivos, acá lo que agarraron son las fiscalías. Para mí las fiscalías no están muy bien preparadas, son todas acusan y meten presos. A ver, detienen para investigar y no investigan para detener. Ya está, han confundido el rol. Hay que meter en cara a todo el mundo y después investigamos, ¿no? A ver, ¿estos jóvenes pudieron haber llevado a juicio de libertad? Sí, ¿por qué no? Si tenían domicilio, eran antecedentes. A mí, por ejemplo, me parece que una condena a 15 años por partícipe secundario para jóvenes primarios me parece que es muy alta. A mí me parece que la casación lo va a revisar. Va a decir, no, mire, es hasta 15 años, me parece que es menos. Lo va a revisar, me parece que cuanto un punitivo es muy alto, pero bueno, es mi opinión.
Por supuesto.
Es mi opinión. Ahora bien, a mí lo que me preocupa es que realmente nosotros, de 1983 a la fecha, algo que nos costó vidas de conciudadanos, víctimas de genocidas, de dictadores como hemos sido, no hemos podido construir una mejor justicia. Nuestra justicia se ha degradado. Usted debe ser muy joven, pero para mí hace 20 años ser un juez era un prestigio. Mire, mi amigo juez, mi amigo fiscal, hoy es una de las instituciones más degradadas y más mal vistas. Ahora, quiero dejar en claro, ayer se dictó un fallo por un tribunal de la democracia. No tengo duda que en esa sala se condenó a quienes mataron a Fernando Báez Sosa. Los que mataron son homicidas o asesinos, como usted quiera llamarlo. Ahora bien, me gustaría que revise la casación si es correcta la calificación y el quantum punitivo. A mí me parece que, a ver, primero, dejo de lado, yo cada vez que la veo a la mamá y al papá, se me eriza la piel. Anoche la escuchaba a la mamá hablar. Mire, ayer escuché a la mamá decir en una conferencia que brindaron, yo estoy conforme. Y la primera vez que escucho a un ciudadano que acaba de perder a su hijo, que nunca más lo va a ver, que nunca más lo va a ver. Entonces, yo estoy conforme con este fallo. Vamos a seguir trabajando, pero hoy por hoy comienzo una vida distinta. Bueno, que si la justicia cumplió con la familia Báez Sosa. Ahora, esa visión después la vi replicada en mucha gente, inclusive no está de acuerdo conmigo. ¿Cómo no estás de acuerdo con la perpetua? Me decía la noche. ¿Cómo puede ser? Y si te pasara a vos, me decían. Claro. Me enfrenté a ese planteo decenas de veces ayer, decenas de veces.
Por supuesto. Doctor,
sí.
Clarísimo, la verdad que realmente muy pero muy claro en sus conceptos. Hablábamos de un tema mediático y yo brevemente le pregunto por otro tema mediático que seguramente usted no lo ha estudiado, pero bueno, usted es el doctor Pierri, sabe realmente cómo están las cosas. ¿Qué piensa del fallo de las dos mujeres asesinas que mataron al pibe Lucio? ¿Qué podemos tener? ¿Qué se puede esperar cuando se dicte ese fallo, doctor?
Las dos mujeres asesinas que fueron juzgadas en La Pampa, que me está hablando, ¿verdad?
Sí, doctor.
La mamá y la pareja de haber asesinado, torturado, violado salvajemente a Lucio Dupuy. Bueno, hay que... Por supuesto que suscribo el fallo. En primer lugar, quiero decir que esto... en nada tiene que ver la opción sexual de nadie.
No, por supuesto.
Estas mujeres, no, porque escuché que los pañuelos de los cinco colores, y yo no, mire, estas dos señoras son asesinas. Estas señoras son asesinas, y no tengo ninguna duda que el Tribunal de La Pampa, con el adelanto del veredicto que ha hecho, muy prolija la lectura, con un muy buen trabajo de la fiscalía, y un mejor trabajo del doctor Aguerrido, de la familia, está, va a ser una cadena perpetua. La tienen que cumplir. Mataron salvajemente a una criatura. No debe terminar acá, hay que revisar la actitud de los médicos que intervinieron en el discurso cuando tuvieron la oportunidad de ocultarlo a Lucio. Quisiera que se revise detenidamente la actividad desplegada por la jueza Ballester. Yo no propicio el linchamiento de nadie, pero sí quiero que se revise. Pero que se revise objetivamente. Yo no llevo a nadie a la horca, sino bueno, a ver, esta jueza procedió bien cuando se lo entregó. Fue fundada sacarlo del marco de los abuelos. Yo tuve la oportunidad el día sábado de hablar con el abuelo de Lucio. Obviamente me llamó él. Uh-huh. Y tuve la oportunidad de hablar. Me parece que es un fallo de derecho, es un fallo justo, y es la respuesta, que se le debe dar. Pero le quiero dejar a salvo algo, porque quiero también dejar un mensaje claro en su audiencia. Acá no se trata de que las penas duras son las penas efectivas, porque entonces le diría a usted que en Texas, en Houston, en Estados Unidos, es el estado que más penas de muerte otorga en Estados Unidos. Sin embargo, tiene el más alto índice de homicidios. Así que no se equivoque, no se trata de penas duras, se trata de toda una cuestión cultural, se trata de que trabajemos esta violencia que está instalada en la sociedad. En el caso de Lucio, fallaron resortes preventivos, fallaron las escuelas, fallaron los médicos. Me parece que también falló la observación judicial de la jueza Ballester. Y la consecuencia fue la muerte, cuando llegó el estado de un muerto. Doctor, para mí la pena va a ser la correcta.
Está claro entonces que hablamos siempre de justicia y no de venganza, ¿no? Que me parece que con
totalmente,
eso nos tenemos que quedar en ambos casos.
No. Bueno, a ver, aquellos que dicen, por ejemplo, con respecto a estos jóvenes, que tampoco son los rugby, no nos agarremos con el deporte, que los rugby, estos 8 asesinos de Fernando, que se pudran en la cárcel, no, que se pudra nadie. En todo caso, le cumplan la pena que deban cumplir, que alguna vez las cárceles cumplan el fin para el cual estuvieron creadas. Yo no propicio la venganza de nadie, no me interesa ni la venganza ni el linchamiento de nadie. Prefiero seguir teniendo los que me atacan por pensar así y no cambiar la forma de pensar.
Doctor, le agradecemos el tiempo y la amabilidad, como siempre, con la Radio Pública de Rosario.
Le mando un fuerte abrazo a su audiencia. Y espero que mañana, que pasado, este fallo de Fernando nos sirva para algo como sociedad. Para que estos pibes, cuando van a bailar, aparte de sacarles plata, venderles alcohol, hacinarlos en una disco, alguien les diga, mirá lo que puede llegar a pasar si cometemos estos desmanes. Aparte, pelearse está horrible y matar mucho peor.
Por supuesto.
Y matar mucho peor.
Gracias, doctor Pierri.
A ustedes por tenerme en cuenta, y aquí tienen un abogado cuando quieran hablar de algún tema que nos interese a todos. Les mando un abrazo.
Un abrazo. Chao. Grande. Charlamos con el doctor Miguel Ángel Pierri. Bueno, un análisis entonces de los fallos. Primero, del caso Fernando Báez Sosa, las condenas para 5 de los acusados a prisión perpetua y a 3 como partícipes secundarios. Y también con posterioridad charlamos con él sobre el caso Lucio Dupuy.